Buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo estás, Angelita? Eso es la música. Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Viernes 7 de mayo. Arrancamos mayo con todas estas cosas curiosas que nos pasan en todo mi debate, así como energía. Eso es, bienvenidos a este su podcast favorito, Radio Digital, María Madre, su podcast educativo favorito, no hay ninguno, somos este, aquí, el único nivel de Mario, María Madre, Radio Digital, María Madre, su podcast educativo favorito, no hay más. Y bueno, damos la bienvenida, como siempre, en esta mesa a nuestro equipo, a nuestras profelocutoras, a Karin, a Araceli, a Lizy. Y bueno, en este caso un saludo especial a Clarita porque está de licencia estos días por temas familiares, temas de salud. Aquí, amiga, un fuerte abrazo para ti, es este programa el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a avanzar rápido, rápido, porque tenemos un segmento nuevo, ¿no? Un segmento de entrevistas. Vamos a inaugurar el segmento de entrevistas el día de hoy. Entonces, Karin, cuéntanos, ¿qué nos tienes en el segmento social?
Hola, buenas noches con todos. Así es, Andrea. Ahora tenemos un tema muy importante para la actualidad y es cómo educar a los niños en tiempos de pandemia. Bien, Andrea, empezamos diciendo que los padres tienen el trabajo más importante del mundo, que es amar y educar a sus hijos, ¿verdad? Pero durante esta pandemia se ha visto que es un reto mucho más grande. Para muchos esto significa tener que lidiar con el trabajo, el cuidado de los chicos, el cuidado de uno mismo, las situaciones laborales, además del cuidado familiar. Y todo este encierro que ya llevamos más de un año. Para esto es importante que podamos brindarle algunos consejos que ayuden a los papis en casa, ¿sí? Vamos a darle algunas recomendaciones muy importantes. La primera sería que hablemos con nuestros hijos con mucha serenidad y positivismo. Es importante que se le transmita calma ante la emergencia sanitaria y que a diario le recuerde los cuidados y protocolos que se deben tener por el cuidado de los niños y justamente por el cuidado de toda la familia. Punto número 2. Juega con tu hijo. Tómate al menos unos 20 minutos al día para hacer alguna actividad juntos, ¿no? Y pasar un tiempo en familia, un tiempo de calidad. Ya hemos hablado muchas veces que lo importante no es la cantidad, sino la calidad de tiempo que le dedicamos a los chicos. Durante el día hay que separar este tiempo y tratar de compartir con las actividades que más les gusta y que de alguna manera surja de aquí la unión familiar. Se va a acomodar según el tiempo que cada familia disponga, así que tiene que ver mucho, papitos, con que ustedes se den un tiempo y puedan compartir con ellos. Como punto número 3, acompañémoslos también en sus labores educativas, en las tareas de la escuela. Sabemos que ante esta situación muchos padres asumen el rol de profesores y los felicitamos porque todas nosotras sabemos lo difícil que a veces es llevar esta educación virtual, esta educación a distancia, si no contamos con las herramientas necesarias. Pero si además de que las maestras les damos los alcances necesarios por medio de las clases virtuales y los padres apoyan en casa, es mucho mejor. Papito, busca un curso, el que más te agrade, el que más conozcas, el que más domines, y en ese apóyalo. Quizás no puedas en todos, pero por lo menos en uno es importante que tú asumas ese rol de padre y lo apoyes en las labores académicas. Enseña a tu hijo cómo es el aislamiento social y la importancia que nos trae este aislamiento. Sabemos que para los adultos ha sido muy difícil, imagínense para los chicos, ¿no? Para los chicos ha sido muy, muy, muy complicado tener que cambiar las aulas, cambiar el recreo, tener que esta convivencia tan, tan rica, tan bonita que es entre los mismos niños, ¿no? Y por eso es importante que se le pueda explicar el motivo de por qué hoy en día estamos atravesando este aislamiento y por qué debemos respetarlo. Además, es por cuidarnos y cuidar a la familia. Como quinto punto tenemos el premiar a nuestros hijos. Siempre es bueno tener refuerzos positivos, más aún si tu niño se esfuerza demasiado durante la semana en las labores académicas. Sin embargo, esto también funciona como una motivación. Recuerda que los premios no es necesariamente comprarle algo, sino que puede ser también un abrazo, un beso, una frase bonita, lo que lo motive, y quizás también realizarle alguna actividad que le gusta, siempre con bastante cuidado y siendo muy cuidadosos con lo que se le brinda a los chicos. El punto número 6 es crea con tu hijo una rutina diaria flexible pero consistente. Esto quiere decir que a pesar de la situación en la que estamos, no debemos dejar de lado a los chicos y seguir formándoles estas rutinas tan importantes que les va a ayudar a ellos desde muy pequeños a tener las normas básicas y lograr sus metas. Como último punto y punto número 7 es crea a tu hijo hábitos saludables y de cooperación en la familia. No olvides de fortalecer estos lazos tan importantes de la familia, hablando del compromiso y de lo importante que es la cooperación de cada uno de los integrantes, resaltando sus responsabilidades como aporte a la familia. En esta ocasión, actualmente, el Ministerio de Educación está brindando esta información a los chicos en todas las clases. Les está diciendo de qué manera ellos pueden aportar según su edad, según su, lo que ellos puedan aportar en la familia, ¿no? Entonces, valoremos el aporte que cada uno de ellos puede dar y que esto consolide aún más la familia. Bueno, Andreita, este es todo lo que tenemos en el segmento social. Espero que les haya gustado. Estamos un poquito acelerados porque estamos esperando la entrevista, que es lo de fondo, y que seguramente les va a gustar a todos los que nos escuchan esta noche.
Gracias, Karin. Súper bueno lo que nos está comentando, Karin, en este segmento social, que complementa un poco, ¿no?, esto de la familia, que es el tema central de nuestro programa el día de hoy. Y entonces, que no lo había dicho, ay, André, ¿cómo se me puede haber pasado el tema? Pero no, era por una razón, y era para que Karin nos diera esta pequeña introducción súper buena, porque es necesario recordar que la educación es un trabajo de todos, de los profesores, de los papás, de la comunidad, y sobre todo nuestro protagonista, que es el estudiante, los niños, los adolescentes, ¿no?, que son ellos, y los estudiantes universitarios también, para profesores universitarios. Bueno, hoy día tenemos como eje central, ¿qué más que otro tema tan lindo como es el Día de las Madres? Pero las madres y su labor en la educación. Por eso es que Karin da esta introducción tan linda, porque es justamente el trabajo con los papás y en el caso también, sobre todo de las mamás, que son un poquito más activas en este rol, ¿no?, de acompañamiento en la educación. Pero lo hacen los papás, ¿no? Obviamente, mamá y papá, pero mami, como suele ser más pegada a los niños, ¿no? Suele ser, no siempre es así. Por eso es que estamos dedicando hoy ese rol de... importante la educación. Y para eso, Ari, nos tiene el segmento cultural algo muy lindo, muy, muy bacán. De hecho, me ha encantado cuando lo estábamos conversando por interno. Así que, Ari, ¿qué nos tienes para el segmento cultural?
Hola, buenas noches. Como ven, como dijo Andreita, ya estamos en el tercer programa, tan rápido que pasa. Bienvenidas a cada uno, bienvenidas a los que nos escuchan, a nuestros oyentes que siempre están ahí y a los que recién se están incorporando también. Tenemos un tema muy importante y como sabemos estamos cerca del Día de la Madre, ¿no? Y también justo quiero empezar que el Día de la Madre no es exactamente el segundo domingo, ¿no? Si no es todos los días, pero se celebra a nivel internacional, ¿no? También, pues no quiero mencionar que anteriormente se empezaba con unos poemas escolares, no sé quién de ustedes ha hecho una recitación o un poema, ¿no? Del cielo cayó una rosa, el poema de la Blanca Varela, ¿no? Y concierto de animal, ¿no? En todo caso,
¿quién no se acuerda de ese poema, ¿no? Del cielo cayó una rosa, ¿no? Pintada de mil colores.
Sí, en realidad esos temas prácticamente nos hemos crecido, ¿no? Y vemos que en la actualidad, pues, muy pocos niños, o en este caso, pues, tienen ese, se podría decir talento, ¿no? Ahora que ya la mayoría están con la tecnología, ¿no? Pero es importante que eso podamos rescatar y eso podamos hacer que los niños puedan estar más preparados y que puedan también, ¿no? Porque es importante la poesía, el verso, ¿no? Que les puede llegar desde el alma, ¿no? Sí, también, ¿no? La madre de hoy. Sabemos que ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Muchas, tanto del instituto, tanto nuestros familiares y otras personas que nos están escuchando, son madres y a la vez estudian. Entonces tienen un doble papel de estudiar, de trabajar y hacer un labor tan, tan grande y tan especial.
Que a veces aquí tenemos en el grupo un ejemplo como Karin. Karin es mamá, es también emprendedora, tiene sus negocios y encima estudiante de educación. Dios mío, ya con el estudiante de educación yo digo, ya mátense. Ay, porque de verdad, si no tiene vocación, no estudié en educación, porque es una carrera muy, muy linda, muy hermosa, pero se necesita mucho sacrificio. Ari, te escuchamos.
Sí, y como dije, ¿no? Es tan difícil que quizás nosotros como madres, o que no somos madres, prácticamente aquí no podemos entender la labor que ellos pueden hacer, ¿no? Pero también quería decirles, ¿no?, que tanto en Japón estaban viendo que ellos, el símbolo que le dan prácticamente es el clavel, ya que es el símbolo de la fuerza maternal, ¿no? México también, ¿no?, que son las mañanitas, lo que son las serenatas, también la República Dominicana, que es la música, ¿no?, para poder felicitar en sus días, ¿no? Y bueno, algo pequeño, bueno, normalmente nosotros estamos en cumpleaños, pero también es muy especial, lo hacemos en la madrugada, ¿no?, de poder de una otra manera sorprender, ¿no? Pero así como tanto en Perú, en muchos lugares, ¿no?, y también saludar a la parte de la directora, la parte de las normas, personas que están a cargo dentro del Instituto María Madre, que también son madres y que están prácticamente divididas, ¿no? Porque muchas de ellas están enseñando, ¿no? Y también ver que no solamente la mamá tiene que estar en la casa, sino que prácticamente un superman, se podría decir, ¿no? Entonces, cosas también como recalcar, ¿no? Como lo que decía al comienzo, no simplemente, o sea, es un día sí internacional, pero el día de la madre prácticamente todos los días, ¿no? Y a veces que nosotros como hija no podemos entender prácticamente la labor y las cosas que ellos nos pueden decir, ¿no? Y también quería preguntarles, chicas, no sé cómo ustedes celebran, no sé, ahora, ya ahora no se puede salir, ¿no? Pero quiero saber, ¿no? Ustedes cómo lo celebran con sus mamás, ya tienen preparada alguna sorpresa. Incluso también las personas que nos están escuchando pueden escribir sus comentarios para poder saber qué realmente le hacen para su día, ¿no?
Qué interesante todo lo que nos estás diciendo, Ari. Y me pongo a pensar, pues, ¿no? ¿Cómo lo celebran en Japón? ¿Cómo lo celebran en México? Y yo hago esta pregunta, ¿no? También lo dejo abierta y lo pueden dejar en nuestros comentarios. De hecho, en producción tenemos un nuevo hashtag, ¿no? Yo celebro con mamá de esta forma. Ya, de repente, si tienen una idea mejor para hacer un hashtag, póngala nomás. Pero ya lo dejamos como reto. Bueno, entonces, escríbanos, díganos cuál es la tradición que tienen con sus mamis, ¿no? También los saluditos, por favor, los saluditos. Tenemos todo este fin de semana, acá el equipo de producción con el equipo de locución estaremos atentos a todos esos saluditos. De hecho, al final del programa, chicas, pueden mandar saludos a sus mamás, a las supermamis que conozcan, ¿no? A las mamás luchonas que también conozcan. Pues, un saludo grande a todas ellas. Coméntenos en sus comentarios cuál es su tradición más bonita o el recuerdo más bonito que tengan con sus mamis en estos días. Ahora vamos con el segmento investigativo. Liz, si estás ahí, ya puedes, Liz, confírmanos.
Sí, chicas, buenas noches, ¿me escuchan?
Buenas noches.
Buenas noches. Claro. Es un gusto nuevamente compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, como bien ya lo has mencionado, Andreita, yo estoy a cargo del segmento investigativo y vamos a tocar el tema de las competencias y los aprendizajes en un mundo globalizado. Es un tema muy interesante, exactamente. Entonces vamos a conocer un poquito, ¿no? De qué es lo que trata. Pues en el mundo de hoy, ¿no? Tenemos donde cada vez son más frecuentes las preguntas, ¿no? De qué se debe enseñar, para qué se debe enseñar y cómo se debe enseñar, ¿no? ¿A quiénes? Pues a los niños, ¿no? Que se encuentran al tanto de la actualidad social y tecnológica, pues al realizar un contraste con lo que ya hace tiempo se había enseñado, ¿no? Existe una gran cantidad de cambios, ¿no? Entonces, ya que en la mayoría, pues, de aspectos educativos de la sociedad globalizada, existe la educación para el mejoramiento de la economía y producción industrial de cada país. Es decir, pues los currículos y sistemas educativos están configurados para aportar a la producción por consiguiente, pues el supuesto mejoramiento de la calidad de la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, anteriormente, pues en la mayoría de los centros educativos todavía se utilizaba, ¿no?, un proceso de aprendizaje basado en la economía industrial, aquella que en los años 50 pues preparaba al alumno a ser un ciudadano que a lo largo de toda su trayectoria profesional siempre ocuparía el mismo puesto de trabajo. Este tipo de aprendizaje pues estaba orientado a un determinado tipo de sociedad, ¿no?, con unas características propias y unos valores necesarios para vivir en aquellos años. Pues, sin embargo, actualmente numerosas investigaciones de prestigios pedagogos, no de prestigios pedagogos, de nuestros días, confirman que los alumnos del nuevo siglo necesitan aprender otras competencias y aprendizajes, ya que la economía y las necesidades sociales pues están avanzando en la globalidad como eje vertebrador. Y pues toda la información la tenemos al alcance de la mano actualmente, ¿no? El maestro ya no tiene el privilegio, digamos, de poseer, ¿no?, todo el conocimiento, sino que el profesor, ¿no?, ahora debe ser un mero administrador de los recursos educativos, ¿no? Por ello, las competencias que los estudiantes deben aprender en las escuelas, bueno, del siglo XXI actualmente, ¿no?, son las de saber encontrar la información necesaria en cualquier soporte, pero sobre todo, ¿no?, en los soportes digitales, ¿no?, que actualmente estamos pues viviendo toda esta nueva era. Y otra de las competencias, ¿no?, que se debe considerar importante es la de analizar y criticar la información encontrada. Es decir, ¿no?, discernir con criterio propio la información que necesitamos en un momento determinado. Con esas competencias estaremos reforzando el aprender a aprender, ¿no? Y así contribuiremos
a que el alumno se adapte a cualquier situación que se produzca durante toda su vida. Entonces, como hemos podido ver, es un avance que estamos viviendo en esto del tema de la educación, y es importante ahora el alumno, ¿no?, pueda abrirse en los diferentes campos y desarrollar cada competencia que le corresponde. Entonces, esto es un poquito de lo que hemos podido compartir en el segmento investigativo. Igual cualquier información estaremos compartiendo por nuestras redes sociales. Gracias.
Qué excelente, excelente, Lizy, que pongas este tema, porque nosotras respiramos. Toda docente que se respeta o estudiante de educación que se respeta respira las competencias, respira enfoques transversales, respira desempeños, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nuestros oyentes, que no necesariamente son docentes, puedan saber un poco qué significa esto, para que no los agarren por sorpresa y digan que en el Perú no se está trabajando en valores, no se está trabajando en base a habilidades, en base a talento de cada uno. No, sí se hace. Desde el 2016, que tenemos la currícula nacional, la nueva currícula nacional, se hace, señores. Se hace. Investiguen, entren, aprendan en casa para que puedan conocer un poco más de todas estas cositas interesantes que estamos trabajando en el sector educativo. Bueno, gracias, Lizy, por esa información. Coméntanos esta frase, cómo aprender, aprender a aprender, ¿ok? Cuéntenos sus historias de cómo ustedes aprendieron a cómo ustedes aprendieron, ¿no? Un método personal en el cual ustedes se dieron cuenta que aprendían mejor, ¿no? Aprendieron de ustedes mismos para aprender. Los dejo esa idea, ese temita en hashtag, que también Producción lo va a compartir. Y ahora sí arrancamos un poquito atrasadas de lo esperado, pero no importa. Y estamos en este nuevo segmento. Más que nuevo segmento, ya teníamos programado hacer un segmento de entrevistas, y hoy por hoy está dando, pues, estamos inaugurando este segmento con una invitada súper especial. Ella es Ángela Gosme. Ahí por ahí su cámara ya está prendida. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Qué gusto de conocerte. Habíamos estado por el WhatsApp hace unos días, entonces ahí conversando. Ángela, le voy a dar una pequeña introducción de Ángela para que la conozcan, y también a nuestro equipo de locución y producción, que conozca a Ángela, que nos está acompañando el día de hoy. Ella es psicóloga titulada por la Universidad Nacional de San Marcos, San Marquina, estudiante de maestría en gestión de la inversión social. Mira, qué interesante. Experiencia en psicología social comunitaria, proyectos con enfoque de género, interculturalidad y juventud. La interculturalidad es algo que a mí me fascina. De hecho, nosotros también en el sector educativo trabajamos bastante, es casi obligatorio el tema de la interculturalidad, así como en formulación de proyectos sociales. Qué lindo, qué chévere. Investigación cualitativa y generación de metodologías y contenidos para cursos virtuales y quechua hablante. Qué lindo, tenemos una quechua hablante aquí en el programa. Qué éxito. A ver esos corazones, chicas. A ver esos corazoncitos. Ahí, qué lindo, a ver esos corazones. Y bueno, ella está acompañándonos, ¿no? En representación, ¿no? Es responsable de la ejecución del proyecto Alma Llanera, ejecutado por CARE Perú, que es el nombre, ¿no? El cual tiene como objetivo mejorar la autosuficiencia e integración de los refugiados e inmigrantes venezolanos vulnerables en Perú, mediante un mayor acceso a servicios de protección, de salud mental y de medios de vida. Me encantó eso de salud mental. Yo creo que la salud mental debe ser prioritario junto con el sector educativo, porque de nada sirve, ¿no?, todos los conocimientos del mundo si no trabajamos lo más importante, que es el ser humano, ¿no? Bienvenida, Ángela, qué gusto poder conocerte. A ver, un aplauso, chicas, bienvenida.
Muchas gracias, Andrea. Qué gusto conocerte también y conocerlas a todas. Gracias por la presentación.
De nada, de nada. Bueno, entonces, Ángela, el día de hoy tenemos para la entrevista dos enfoques, ¿verdad? Como lo habíamos conversado. El primero es tips sobre el manejo de las emociones y el estrés en pandemia en los niños. De hecho, este temita, este título, le íbamos a conversar un poco en el segmento emocional, porque tenemos, te comento, Ángela, que tenemos un segmento emocional, pero para nosotros la parte emocional es súper importante, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo tenemos integrado acá en el radio, pero nuestra profelocutora, Clarita, está con problemas familiares, ¿no?, con problemas de salud y de licencia. Entonces, hoy que tenemos a ti como especialista, pues queremos abordarlo más detalladamente contigo en este primer bloque. Y en esa segunda pregunta, segundo bloque, tenemos: ¿qué tan importante es la salud emocional en la familia? esto es algo que sí o sí, hablar de mamás, papás, es hablar de un conjunto del hogar, ¿no? Y la cuestión emocional es algo que de verdad a veces estamos dejando de lado y ahora se está sintiendo la pegada, ¿no? Así que, Ángela, vamos con el primer bloque, ¿no? Los tips de manejo emocional.
Gracias otra vez por la invitación. Para este bloque creo yo que más allá de ir identificando qué estrategias utilizamos para nuestro manejo emocional, que debido a todo lo que ha ocasionado la pandemia por el COVID-19, se ha hecho mucho más relevante. Entonces, frente a este contexto en el cual hemos estado en casa, muchas labores nuestras, tanto mamás, papás, hijas, hijos, se han visto inmersos en casa y compartiendo actividades en común. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta para poder hablar sobre nuestra salud emocional, que al final termina siendo nuestra salud mental, es empezar a identificar nuestro contexto, identificar y comprender nuestro contexto. ¿Cuál es la situación que nos rodea? A nivel macro, podríamos hablar de un problema de salud, de crisis sanitaria, una situación política un poco inestable. También tener en cuenta, por ejemplo, la situación económica, la pérdida de trabajo que muchas familias podrían haber estado viviendo, la situación educativa de las hijas, de los hijos, el trabajo de mamá, de papá, la educación de los jóvenes, de las jóvenes, de los jóvenes. Entonces, son muchos contextos, muchas situaciones que han hecho que nuestra salud mental se vea bastante afectada. Entonces, un primer aspecto es comprender qué está pasando a nuestro alrededor, porque eso hace que no podamos respondernos a la pregunta de ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué es que estoy triste? ¿Por qué estoy estresada? ¿Por qué estoy preocupada? ¿Por qué estoy molesta? Entonces, para poder identificar qué vamos sintiendo, lo primero que hay que saber es qué anda pasando a nuestro alrededor. Cuando conozcamos qué anda pasando a nuestro alrededor, lo segundo que vamos a poder hacer es identificar qué estoy sintiendo frente a este contexto. Y el identificar qué estoy sintiendo es conocer y tener el vocabulario emocional. Tristeza, alegría, las 6 emociones básicas, pero no solo esas, angustia, frustración, temor, o las otras emociones que también me permitan describir qué me está pasando realmente. Por ejemplo, para las familias, para las niñas, niños, es un tanto complejo decir qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué. Porque están en este proceso de ir descubriendo sus emociones, de ir conociendo cómo es la tristeza, cómo es el temor, cómo es la angustia, cómo es la frustración. Entonces, si no enseñamos a nuestros niños, niñas, educación emocional, que empiecen a conocer cómo se expresa alguien que está estresado, cómo se expresa alguien que está triste, que está frustrado, posiblemente tampoco sepan identificar qué les pasa. Y si no sabemos identificar qué nos pasa, muy posiblemente no sepamos cómo gestionar estas emociones. Y al final, si soy una mamá o un papá que está muy atareado de trabajo, porque no solo es trabajo laboral, sino también trabajo de hogar, entonces es como que tengo que ver las cosas de la oficina, tengo que ver las cosas de la casa, de la familia, de las tareas de mis hijos. Papá, mamá, hermanas mayores, hermanos mayores, han empezado a asumir el rol de ser tutores también. Entonces, en este proceso de ser tutores, se nos carga la responsabilidad de la que ya teníamos. Se nos carga una responsabilidad adicional de la que, además de la que teníamos, también tenemos todo nuestro proceso emocional respecto a lo que andamos viviendo. Entonces, sí es fundamental conocer qué nos está pasando alrededor, identificar qué estamos sintiendo frente a esto, y lo otro es ver cómo gestiono, qué estrategias puedo utilizar para gestionar estas emociones. Y en ese proceso de gestionar tiene que ver uno con, si es que no puedo manejarlo, voy a solicitar ayuda. Si es que no puedo sola, voy a tener que decir, me siento triste, comunicarlo. Comunicar nuestras emociones es una forma en la que no solo estamos diciendo que no puedo y necesito ayuda, sino también estamos como que desahogando lo que vamos sintiendo, como expresando lo que vamos sintiendo, y eso hace que solamente el verbalizar, el hablar sobre lo que sentimos, hace que ya de cierta manera estemos como liberando algo de la emoción acumulada. Posteriormente ya podemos ir hablando para, en el caso de niñas, niños, y a nivel familiar, papás, mamás, estar atentos a cómo están nuestros niños, cómo están nuestras niñas, de qué manera están expresando su molestia, de qué manera están expresando su frustración por no tener, no haber visto bien esto de la tarea, no haberla entendido, o también por no poder salir. Entonces, ir viendo estrategias para poder compartir en familia, que los espacios no sean solo de trabajo, estudio y tareas, ¿no? Sino también darse espacios y programarlo junto con niñas y niños para poder ver una película, para poder hacer canchita y sentarnos a ver una película. Generar ese espacio de recreación, que no solo es como, ya, siéntate y utiliza el celular, o siéntate y ve este video, sino generar el ambiente de descanso, el ambiente de recreación, que es tan importante para las niñas y los niños. Y para mamás, para papás, tiene que ver con una situación de también saber comunicar a nuestros niños y decirles, hoy estoy cansada, he tenido un día muy cansado, te voy a pedir por favor que me des media hora para poder descansar, quisiera que no haya ruido, quisiera silencio por un momento, voy a acostarme o voy a tomar un baño, y mientras tanto ve haciendo esto o ve pintando acá. Entonces también comunicar a nuestros niños cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que nos está pasando, hace que nos puedan entender y puedan ver que papá no solo y mamá no solo reniega, no solo está frustrado, no solo no me comenta, sino es también centrarme en cómo me estoy sintiendo y compartirlo. Otra cosa, las emociones van a influir en todo lo que vamos vivenciando, ¿no? Va a influir en, si es que yo no aprendo a gestionarla, va a afectar a con quien me vinculo, con mi pareja, en el trabajo, con mis niños, cómo me expreso, cómo comunico lo que me va pasando. Y también en nuestras niñas y niños va a afectar en su atención en las clases, por ejemplo. Va a afectar en el sentido de que estoy aquí intentando escuchar a mi profesora a través de una pantalla a la que yo no estaba acostumbrada, viendo a mis compañeros por aquí, y a la vez tengo que estar viendo si mi mamá está haciendo esta cosa, o si mi mamá quiere que no haga bulla, o a la vez que mi mamá está al tanto de si respondo a la pregunta, si respondo a la consulta de la maestra, del maestro. Entonces, hay muchas cosas en juego. ¿Y cómo hacer que esto no interfiera? Es bajando las revoluciones, bajando la intensidad de lo que va sintiendo nuestro niño, darle un vasito con agua, decirle, oye, que te vaya bien, estás aprendiendo, escucho que te va bien. Utilizar palabras que hagan que se sienta contento, contenta por lo que está haciendo, por su desempeño. La mejor...
¿Sabes qué? De verdad que lo que nos estás diciendo, es que estamos mudas, porque es que está tan bueno lo que nos estás diciendo. Karin, que es mami también, ella también estudia y trabaja, y bueno, tiene sus hijitas, está apuntando. Es que tú no sabes lo chancona que es ella. Y está ahí, ¿no? Y todo está apuntando. Anita, que es parte de nuestra producción, también está haciendo sus preguntas, que sé que las has leído, ¿no? Yo quería acoplar lo que tú dices, que los niños de repente también trabajar las anclas emocionales. De hecho, hablamos de anclas emocionales la semana pasada, porque es que yo lo que más hago es buscar anclas emocionales. A mí me encanta la bisutería, me encanta dibujar, me encanta el lettering, o sea, y estoy metiéndole duro porque es como me calmo de todo el estrés, ¿no? Pero no sé cómo será con los más chiquitines, ¿no? Cómo ayudarles con eso, porque eso puede ayudar a bajarle las revoluciones, ¿no?
Claro que sí. Es empezar a ver de qué manera ellos y ellas bajan las revoluciones, bajan esa esas emociones que los desbordan a veces y que hacen que se desconcentren, que hacen que estén pensando en otra cosa y no atentos a clase. Entonces, lo que dices es muy cierto, ¿no? Es empezar a ver de qué otras maneras yo hago que mi niño se centre en la clase y esté ahí atento, ¿no? Desde lo que les decía, un vaso con agua, llevarles una frutita, de decirle qué bien te va, qué bueno que estés aprendiendo, yo estoy bien, estoy haciendo esto. Dar mensajes positivos que hagan que se sienta, sí, estoy tranquila, estoy tranquilo, estoy bien, ¿no? Entonces, eso es fundamental.
No hay nada que la comida no arregle, definitivamente. Ahí por ahí Karin dice, ¿no?, que ayuda mucho la actividad física. Sí. Estoy volviendo, yo por mi parte estoy volviendo a hacer ejercicios con mi abuelita y el éxito, porque nos encanta y aunque sea salir y ¡oh, el sol! Aunque no lo vemos porque hay neblina, ustedes saben, en invierno en Lima es, ¿no?
Sí.
Pero sí, el físico, ¿no? Sí, aunque sea un ratito a los parques, ¿no?
Sí, claro.
Somos así, nos gusta estar en el espacio, ¿no? ¿Qué más nos dice Karim? Pero puedes hablar, amiga, también, ¿ah? Abre tu micrófono, pregunta.
Ay, sí, Andreita, bueno, yo en verdad me siento muy contenta de la invitada que tenemos el día de hoy, ya que está tocando un tema muy bonito y de una manera en que en verdad que se le entiende clarísimo, y aparte pues de ser una estudiante de educación, soy mamá, entonces para mí de verdad esto me ayuda mucho y definitivamente todo lo que he ido escuchando tiene mucha razón. Yo como madre intento aplicarlo en mi día a día, no es fácil combinar esta labor de mamá, de estudiante, de trabajadora y más aún de esposa, quizás en muchos casos. Es difícil encontrar un equilibrio, pero ese es el trabajo de día a día, ¿no? Encontrar un equilibrio entre todas nuestras facetas como mujeres y sobre todo, pues, tratar de vivir y darles a los chicos una convivencia con respeto y con armonía. Es un trabajo a diario, en verdad, es un trabajo muy, muy, muy cansado, pero sin embargo, con grandes recompensas, los hijos nos dan alegrías enormes, y ahí ves cuando te dan estas pequeñas o grandes satisfacciones, todo lo bonito que conlleva ser un padre, y creo que a muchos en su casa les debe estar gustando este tema, porque hoy en día, aparte de que los chicos necesitan este tipo de apoyo, los padres, creo que aún más, porque en casa, pues quienes tenemos que tener este dominio, esta tranquilidad, toda esta madurez emocional, somos nosotros primero para poder transmitirla y enseñársela a los chicos. Entonces, espero que esté sirviendo de mucho ese tema. Muchas gracias, Ángela. Es un tema muy bonito y sé que esperemos que nos siga aceptando más invitaciones, porque definitivamente la parte emocional juega un papel muy importante para la educación.
Sí, de hecho te damos la invitación abierta, o te comprometemos a que nos acompañes en otras semanas más. Nosotros tenemos todavía 6 programas más de diferentes temas, ¿no? Y esta vez pues hemos querido abordar el tema de la familia como parte del Día de la Madre, ¿no? Uh-huh. Para esas mamás, yo siempre digo las mamás luchonas, ¿no? Porque la mujer de por sí es luchona por naturaleza, lo tenemos ahí en el sistema, creo, salir adelante y sobrevivir, ¿no? Siempre. Y bueno.
En el ADN, Andreita, en el ADN creo que lo tenemos.
La luchona lo tenemos desde siempre, ¿no? Gracias, de verdad, Ángela. No sé si alguien más de aquí del equipo de las profelocutoras quieren hablar. Chicas de producción también pueden hacer sus preguntas por ahí. Anita ha estado súper activa. Ana Vargas, para las que no conocen mucho, ella es nuestra jefa de producción, la más ultra pro. De ella pueden ver todos los diseños junto con Alejandra y obviamente la mano
experta. Es Andrea. Buenas noches con todas. Bueno, no puedo. Bueno, Ángela, bienvenida. Muchas gracias por lo mencionado respecto a la educación. Realmente yo tenía una duda respecto a los niños que tienen esa pérdida de concentración, ¿no?, en el estudio, y ahora más que están en casita, ¿cómo ellos pueden concentrarse, no? ¿Cuál es la forma de concentrarse en sus estudios, no?
Hablar de concentración de niñas, niños en clases es, otra vez, insisto en tener en cuenta qué elementos distractores hay a su alrededor, ¿no? Algo que contribuye a que ellos estén concentrados es que no haya tanta distracción a su alrededor. Entonces, algo muy importante es ver la posibilidad de que tengan un espacio y que ese espacio sea constante. Si voy a ponerle la mesa del comedor, ok, pero durante sus clases esa mesa va a estar solamente dedicada a que estudie y a no utilizarla más. Entonces, es fundamental tener un espacio de estudio, como dice Karina. Entonces, con este espacio de estudio lo que logramos es que el niño se vaya ambientando, entrando en ambiente, por así decirlo, y decir, ¿no? Y como que mentalizando y decir, ok, ya es hora de estudiar, ya es hora de sentarme, es hora de prestar atención. Y eso, evitar distracciones externas, tener un espacio de estudio, nuevamente los reforzadores como palabras, como bebidas, alimentos, acompañarlo también frente a algunas dificultades que pueda tener, ya sea de conexión, ya sea de internet, ya sea que no entiende algo, estar igual atento, o sea, no es que lo dejo y me voy, la dejo y me voy, sino que estar atento, saber qué pasa, si estoy en casa haciendo algunas cosas, también igual, estar atento hasta que vaya acostumbrándose a este proceso. Y otra cosa importante con las niñas y niños para la atención, obviamente va a ser que tengamos horarios establecidos, ¿no? Que sepan que en este momento toca el estudio y después va a jugar. Que sepa que en este momento toca escuchar o toca escribir y después va a tener un espacio de recreación, un espacio de ver televisión. Eso, horarios establecidos para poder ir entendiendo, ok, aquí hago esto, aquí lo otro y aquí lo otro.
Gracias, Ángela, de verdad. Vamos a hacer como un resumen, ¿no?, de todo esto. Es un compromiso de parte del equipo Profe Locutoras, el espacio de estudio, las palabras reforzadoras, me quedo con eso, porque a veces la palabra entra más, ¿no? Es inconsciente. Yo, por ejemplo, tengo esta palabrita que es un éxito. Siempre digo, qué éxito, porque así me creo, me incorporo esa palabra, ¿no? Sí, muy, muy importante. Las sangres emocionales también. Así que, bueno, tratar de que la salud emocional en nuestro hogar sea la más adecuada depende de todos y del compromiso, ¿no? Yo creo que no hay nada que no se logre si no tenemos compromiso. De eso parte el cambio. Gracias, Ángela. No sé si tengas algunas palabras finales, alguna invitación, dónde te podemos seguir, qué estás trabajando, qué quieres invitar.
Bueno, muchas gracias. De hecho, quería comentar algo último e invitarlos después. Uno primero es hablar de nuestra salud emocional, es también hablar de nuestra salud mental, ¿no? No hablamos solo de nuestra salud emocional en el sentido de cómo hago cuando estoy triste, cómo hago cuando estoy estresada, cómo hago para que mi niño no se sienta así, sino también hablar de esto y de salud mental es hablar sobre la forma en cómo estoy comunicando algo, la forma en la que estoy procesando mi día a día, la forma en la que estoy tratando a mi niña, niño, la forma en que estoy educando, mis estilos de crianza, cómo son estas. Entonces, es fundamental ir viendo varios aspectos que están a nuestro alrededor. Y si yo procuro cuidar mi salud mental, esto va a impactar a nivel de mis niñas, niños, a nivel de mi familia, a nivel de mi pareja, a nivel laboral, a nivel amical. Entonces, nosotros desde el proyecto Alma Llanera y a nivel comunitario también. Entonces, desde el proyecto Alma Llanera, que viene siendo ejecutado por CARE, y yo como responsable del Callao, estoy acompañando la ejecución de este proyecto, buscando articular esfuerzos entre los centros de salud mental comunitario, los centros de emergencia mujer, para poder brindar este servicio y promover la autonomía de migrantes, niñas, niños, adolescentes, mujeres, venezolanos, venezolanas, que puedan acceder a este servicio de manera que puedan también ellos empezar a tener una vida agradable en el país, en nuestro país, con la intención de que este proyecto busca no solamente que brindemos el servicio de salud mental a ellos y a ellas, sino que también capacitemos a nuestro personal de salud, a nuestro personal del Centro de Emergencia Mujer, que puedan también conocer cuáles son los derechos de las personas migrantes en nuestro país, porque al final del día convivimos todas y todos y nos afectamos e involucramos y vinculamos todas y todos. Entonces, toca cuidarnos nosotros como comunidad de acogida y también cuidar a las personas que están aquí como migrantes, ¿no? Eso. Así que los invitamos a todas y todos, migrantes, comunidad acogida, que si están interesados puedan buscarnos. Bueno, a mí, podemos después pasar los datos del número al cual se pueden contactar para que puedan solicitar información.
Gracias, Ángela. Qué lindo la labor que ustedes están haciendo, porque sí, pues son seres humanos que en algún momento todos tenemos un familiar que está fuera y también es inmigrante. Entonces es algo que me dice la tía, que vive en España, y ella siempre es muy amable con los inmigrantes y me dice, trátalos como a ti te gustaría que me traten a mí cuando estoy afuera. Y sí, efectivamente, ¿quién no tiene un familiar en otro país? Y hay que tratar a todos los que vengan, ¿no? Acá a Perú a hacer su nuevo futuro. Porque no es fácil trasladarse, empezar desde cero, ¿no? Con todo y lo que conlleva una cultura diferente, ¿no? Y sobre todo los más chiquitines. De hecho, tenemos muchos niños, ¿no? Que también vienen de Venezuela y algunos casos en particular que a veces se condenan su dejo un poco, ¿no? Y ahí tratábamos, bueno, a mí me ha tocado niños así. Yo he tratado siempre de que ellos se sientan parte, de que no tengan miedo de dónde vienen, o sea, del origen que tengan, ¿no? Que es parte de lo que lo hacen alguien especial, alguien único, ¿no? Y es lindo que en Perú existan personas que están preocupadas también por la salud mental, porque esta situación de la pandemia, fuera de la situación que tienen de inmigración, afecta durísimo. Y es tarea de todos tratar de ayudarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo van a ser parte de la construcción del Perú que queremos, ¿no? El Perú que queremos lo hacen todos los que viven acá, todos, sean inmigrantes, sean nativos, ¿no? Todos hacemos el Perú, ¿no? Todos lo hacemos y en este año el bicentenario es momento de tomar conciencia de eso. Gracias, Ángela, de verdad, de todo corazón. Gracias por la paciencia, por el tiempo. Se nos acabó el programa, nos están esperando, tenemos otro Zoom también. Así que, de verdad, Ángela, gracias. Ya sabes, te hemos comprometido a venir al programa otras entrevistas más, otros temas súper buenos. Las chicas han quedado encantadas contigo. Te vamos a buscar en las redes sociales. Me mandan los datitos para que producción lo pueda compartir.
Genial.
Así que, gracias. Y bueno, ya a todos los que nos han escuchado, que nos han quedado hasta el final, si les ha gustado la entrevista, si les ha gustado los datos que hemos compartido durante todo este programa, por favor escriban, comenten, denos like, compartan, por favor, que esto se difunda. Si tú, que nos estás escuchando y eres alumna de María Madre, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para compartir esta información? Este es un trabajo hecho por estudiantes de educación. No hay una cosa así, no he visto, hemos buscado, investigado, no crean, ¿eh? Si hay también una propuesta como esta, y no hay, no existe algo totalmente pedagógico hecho por estudiantes de pedagogía, para personas que están involucradas en el sector educativo y que están interesadas en aprender un poco del sector educativo, porque esta tarea de todos. Por favor, apóyanos con un like, con un me gusta, y no se olviden de escucharnos en, ¿eh? ¿Cuáles son nuestras plataformas, chicas?
Facebook,
Spotify.
Instagram. Y Twitter, esas son nuestras redes sociales. Lizzy, qué lindo poder verte, ahí un saludito para todos tus fans. Gracias, ya saben, pueden seguirnos todos los viernes a las 7 de la noche. Aquí con ustedes, sus profesores de Radio Digital María Madre. Y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Un abrazo, que tengan un lindo, feliz Día de la Madre. Abracen, agasajen a sus mamis, sus abuelitas. Quiénlas, valoren, y si bien están, bueno, prestarle y agradecer el tiempo que se compartió con ese ser tan amado. Con ustedes, en el equipo de locutoras, hasta la próxima semana. Los vemos. Adiós.
Chao.